En punto, varios temas radicados hoy día en el Congreso durante esta jornada. Entramos de inmediato en diálogo con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, quien tenemos en la línea telefónica, y ya lo saludamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿cómo está, Rodrigo? Buenos días a ti y a la gente que nos escucha.
Oiga, bien agitada la jornada de hoy día, sobre todo por lo que va a pasar a partir de las 10, acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. ¿Usted tiene su voto decidido, diputado, o todavía está en reflexión?
No, yo lo tengo decidido, soy de los que me leo en este caso de la acusación y yo llegué a la convicción de votar favorablemente. Te quiero poner antecedente. Yo, por ejemplo, el caso de la acusación en contra de la ex ministra ahora de Interior, Isquia Siches, yo soy de los que votó en contra de esa acusación. Yo no llegué a la convicción de que había mérito para tener una acusación constitucional. Cuestión distinta en el caso del ministro Jackson, donde sí llegué a esa convicción y por lo tanto voy a votar a favor de la acusación.
Y esto tiene que ver con lo que usted dice, que se leyó el expediente, leyó el texto. No tiene que ver con lo que ayer harto se hablaba de estos diputados de la personalidad del ministro, de lo que hizo en el pasado. ¿Usted separa las cosas?
Jackson efectivamente comentario, pero también como ministro generó harto anticuerpo también. Consciente de eso, pero por ejemplo, a mí cuando yo veo lo que ocurre en la paralización en la práctica del servicio Mejor Niñez, que era uno de los temas fundamentales de poder de verdad apoyar a los padres más vulnerables, reales en materia de fiscalización para que funcione bien su ministerio, también de la denuncia de la ex-LM, a mí me parece que en este caso por abuso de poder, parece que son hechos graves. Yo llegué al menos a esa convicción y quiero aprovechar declarar algo. Ayer el diputado Cristian Moreira también de la UDI señaló que se iba a abstener. Tuvimos una conversación con él anoche, nosotros le dimos un título que él ahora ya va a votar.
Diputado Coloma, no sé si me escucha bien, pero nosotros no lo estamos escuchando bien. Si pudiese moverse un poco para tener una mejor señal en esta comunicación. ¿Me escucha ahora?
Yo te escucho bien, lo que pasa es que en mi casa tengo muy mala señal, esa es la verdad.
Si se queda ahí donde está, estamos perfectos. Me decía que habló con el diputado Moreira, que ayer se abstuvo, ¿no?
Ayer señaló que se iba a abstener la acusación y señaló que finalmente había decidido votar a favor de la acusación después de escuchar harto argumento de distintos parlamentarios, de distintos partidos además.
Eso lo hizo cambiar de opinión, dice usted.
Eso lo hizo cambiar de opinión. Ayer él dijo que él va a votar a favor del día. Digo, para aclararlo, porque ayer hubo mucha reacción en redes sociales a una declaración que él hizo, pero después dijo que se había arrepentido de hacerla y que había leído bien los argumentos y había quizá había escuchado opiniones y había decidido votar a favor de la acusación.
¿Y en el caso de Joaquín Lavín, que rechazó en la comisión, él mantiene el voto?
Joaquín Lavín lo que hizo fue abstenerse. Yo lo que esperamos es que se abstenga también. Va a haber probablemente dos votaciones hoy día. Primero, el ministro va a solicitar la cuestión previa, que es un tema de admisibilidad de la acción constitucional. Si es que el número de votos de rechazo y abstención supera lo del apruebo, se va al fondo. Nosotros esperamos que Joaquín Lavín, tal como dijo ayer, se abstenga en esta etapa, podamos ver al fondo y quizá en el fondo también ojalá podamos, o más que podamos, que él se pueda convencer. Él tiene una convicción personal que yo no comparto, pero respeto, y esperamos poder convencerlo todavía. Mira, a mí me ha tocado estar en acusaciones que están perdidas en la mañana y se ganan, y acusaciones que están ganadas y se pierden. Estos días uno escucha también muchos argumentos, son días de un debate legislativo, en este caso no legislativo, un debate político bastante extenso y duro. Por lo tanto, yo espero que durante el día podamos convencer a esos dos o tres que quizás nos pueden faltar para avanzar en la acusación y que pase al Senado, que es que finalmente actúa como juez.
Como juez, sí, es cierto, hay acusaciones que por momentos antes de comenzar a votar parece que no van a prosperar y otras que cambian radicalmente. ¿Puede cambiar en algo o ha cambiado en algo, cree usted, la opinión de algunos parlamentarios, de algunos diputados, en específico diputado Coloma, lo que ayer manifestó la ministra Analía Uriarte, que hace una especie de mea culpa porque dice ella ayer, reconoce que su sector, el de ella, hizo mal uso de esta herramienta de la acusación constitucional? ¿Ese mea culpa sirve de algo? ¿Ayuda en cambiar el voto? ¿Puede llevar a, no sé, a que alguien piense un poco más la decisión que puede tomar en esta acusación?
Yo lo veo como un mea culpa más utilitario que de corazón, porque yo lo entiendo si hubieran hecho 2, 3, 4, 5, Al final perdimos la cuenta. 9, 10, 11, 2 contra el presidente de la República, 2 contra el ministro del Interior. Eran increíbles lo que hacían. Hacían acusaciones constitucionales contra el ministro de Educación por querer volver a clase. Hicieron acusaciones constitucionales contra el ministro de Salud por la forma en la cual se estaba llevando adelante el proceso de vacunación, el proceso del COVID. Cuestión que hoy día el presidente de la República, mire, se han ido arrepintiendo una a una, pero ellos no tuvieron piedad contra cada uno de los ministros en cada momento para hacer puntos políticos. A mí me hubiera gustado escuchar este mea culpa quizás antes de terminar el gobierno del presidente Piñera, y no ahora que está justamente a puertas de acusaciones constitucionales, donde efectivamente pueden un ministro o una ex ministra salir con la acusación aprobada. Me parece que es bastante extemporánea. Es como cuando alguien lo pillan con las manos en la masa y a los dos minutos reconoce que lo había hecho. Claro, pues si lo pillaron con las manos en la masa.
Claro. Oiga, diputado, bueno, vamos a ver lo que pasa a las 10 de la mañana con la acusación, pero quiero pasar por otros temas también. El tema de la seguridad, que sin lugar a dudas uno de los temas más importantes de la ciudadanía. La inseguridad que tiene el país hoy día preocupa. Ya no es solo el gobierno, los líderes de la Cámara, también del Senado, se sumaron a pedir que se retome la mesa de seguridad. ¿Qué va a decir en definitiva su partido, diputado?
Mira, aquí yo siento que el gobierno está haciendo un juego que es bien increíble. Porque mira, nosotros estábamos en la mesa de seguridad. Había días semanas que no se avanzó nada, semanas que se avanzó un poco en la mesa de seguridad, ¿ya? Pero en paralelo, no hay que olvidar aquí la génesis. Cuando estamos viendo cómo avanzar en materia de lucha contra el crimen organizado, la delincuencia y todo, vienen dos indultos. De 13 indultos. Dos particularmente graves. El de un miembro de un grupo terrorista del Frente Manuel Rodríguez, y otro una persona con más de 25 detenciones, incluso condenado por violar la ley de seguridad interior del Estado. Lo que nosotros le hemos dicho al gobierno son tres cosas. La primera, dennos garantías mínimas que esto no se va a repetir. Y por garantías mínimas me refiero a que revoquen, o al menos, yo tengo la convicción de que se pueden revocar. Si el gobierno dice que no se pueden revocar, al menos que demuestre qué está haciendo para intentar revocarlos. Pero no están haciendo nada. Están siendo en la práctica cómplices de estos indultos que según lo que dicen, el presidente después se dio cuenta la magnitud de los delitos que habían cometido cuando todos nos dimos cuenta al tiro. Dos, avanzar en el estado en la zona de excepción de la macro zona norte. Hoy día en el norte prácticamente se han duplicado todos los delitos en materia de secuestro, extorsión, homicidio. ¿Y qué decir de lo que está ocurriendo hoy día en materia de migración ilegal? Está completamente desbordado. Y tercero, respecto a la mesa, que la mesa tenía por objetivo lograr algunos acuerdos en materia legislativa. Pero desde que se instauró la mesa, el gobierno no ha presentado ni un proyecto de ley, ni siquiera aquellos que ya tenían acuerdo en la mesa. Y no le ha puesto urgencia a ninguna ley en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ninguna. Entonces el gobierno dice a nosotros, mire, aquí lo que pasa es que la mesa, oiga, pero si ustedes tienen, primero, mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, tienen ustedes la potestad de establecer urgencias legislativas. Entonces, a mi entender, lo que el gobierno está haciendo es intentar instalar que parte del clima de inseguridad es porque nosotros no estamos en una mesa. Cuando lo que en verdad ocurre es que el gobierno no envía los proyectos de ley, no le pone urgencia, y del presidente Boric para abajo votaron todos en contra de todas las leyes en materia de seguridad ciudadana. Ellos votaron en contra de los estados de excepción constitucional, de la ley contra el crimen organizado, de la ley de robo de madera, de la ley que establecía la posibilidad de tener a gente encubierto en la zona sur. Entonces uno dice al tiro. Uno dice también, aquí paremos un poquito el doble estándar. Si el gobierno de verdad quisiera hacer algo, podría enviar a lo menos ponerle urgencia a los proyectos donde ya hay acuerdo.
Sí, pero ayer ayer la ministra Rodada decía, bueno, si no se quiere sentar la UDI a la mesa, vamos a, con voluntad del Ejecutivo, vamos a llevar esos proyectos adelante. Mi pregunta es por qué, y si ha mejorado el ánimo, porque ayer ella decía, bueno, ha mejorado la conversación, ha mejorado el diálogo, vamos a esperar hasta el día de viernes a ver qué pasa si logran sentarse nuevamente, pero si no, aquellos proyectos van a ir con voluntad del Ejecutivo, decía ella, no como un grupo transversal, pero sí con voluntad del Ejecutivo, es decir, los proyectos van a ir sí o sí al Congreso. Eso es lo que entiendo de lo que dice la ministra. ¿Usted entiende igual?
Yo es que lo que ocurre son dos cosas. Primero, que hemos perdido un mes y medio. Segundo, que en febrero tenemos receso legislativo. Nosotros hemos dicho que estamos disponibles a legislar en febrero si es necesario para sacar leyes en materia de seguridad ciudadana. Pero al presentarlo el día viernes, van a quedar del proceso legislativo normal, van a quedar 3 días de sesión. Quizás 4. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos han enviado? Lo que el gobierno va a hacer, al menos lo que yo sospecho, que los va a ingresar a última hora, no los va a alcanzar a tramitar y nos va a querer dejar como culpables de esa falta de tramitación.
¿Ese es el objetivo que usted ve? ¿Que está buscando dilatar para que no se apruebe?
No es para que no se apruebe, es para intentar culpar a otros de la inacción o incapacidad que ha tenido el gobierno de enfrentar el crimen organizado. Te voy a poner dos ejemplos, Rodrigo. El primero, el Partido Comunista y el Frente Amplio en su mayoría rechazan hasta el día de hoy el estado de excepción en la macrozona sur. Segundo, el único proyecto que hemos votado en materia de seguridad ciudadana en los últimos 45 días ha sido uno que establece un mecanismo para el control preventivo de identidad de migrantes y poder tener una red para poder detectar a los migrantes ilegales. La mayoría del Frente Amplio y del Partido Comunista votaron en contra. Entonces, cuando hablamos en materia de seguridad ciudadana, tenemos un gobierno que tiene un discurso de la boca para afuera y tenemos un accionar del presidente para adentro.
Oiga, diputado.
Accionar donde no presenta el proyecto y donde imputa el delincuente.
¿Y por qué sus socios de RN sí están arriba de la mesa?
No están arriba de la mesa. No,
pero hay una acción que lleva el senador Osandón, que incluso tiene un texto, dice él, que ya lo conversó, lo consensó con el Ministerio del Interior.
Está bien, pero cuando tú escuchas a los jefes de bancada de Renovación Nacional, no estoy hablando ni de la UDI ni del gobierno, ¿no? El jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional dice que difiere de la forma en la cual, en este caso, el senador Santoro está haciendo la pega porque está actuando por la personal y no con el acuerdo de su zona. Entonces, usted dice, ¿está sentado? No, hay un senador que quizá quiere tener un protagonismo en este tema y que va él a hablar con la ministra, pero no me digan que es Renovación Nacional. Nosotros hemos dicho, mire, basta con que nos digan que van a hacer un... Pero mira lo que está pidiendo, que van a hacer, a estudiar en forma real cómo revocar los indultos y establecer la zona de excepción en la macro zona norte, que ya lo hicieron cuando llegaron al gobierno. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y obviamente un compromiso formal del presidente de no realizar más indultos, porque eso ya sería el colmo. No le estamos pidiendo que adopten nuestra agenda legislativa al pie de la letra, le estamos pidiendo cuestiones mínimas para sentarnos a conversar. Ya,
me queda la última, diputado Coloma. ¿Está más cerca o más lejos la UDI de lista única con republicanos para la elección de consejeros constitucionales?
Lo que nosotros estamos diciendo es que, y lo creemos profundamente, pensamos que lo que se viene a esta elección es una oportunidad histórica para darle a Chile una nueva y buena constitución, y esperamos ir en lista única. De nuestra parte estamos haciendo todo lo posible por tener una lista única, porque la división a los únicos que favorece es a la izquierda. Y en el Partido Republicano esto lo saben. Si nosotros logramos ir en lista única, vamos a estar favoreciendo a todos nuestros candidatos.
¿Pero está más cerca o más lejos que ayer?
Es que lo que pasa es que nosotros tenemos toda la voluntad. Aquí depende de si el Partido Republicano quiere ir en lista única o quiere ir por la propia.
Perfecto.
Y si va por la propia, va a beneficiar a la izquierda, y ellos lo saben, ojo. Ellos tienen los mismos números que nosotros. Los sistemas electorales, como el de DON, que es el que tenemos en nuestro país, favorece a las listas más grandes. Si ellos van por fuera, lo que va a pasar es que vamos a tener pérdida de consejero, en este caso, de nuestro sector, para dárselo a la izquierda. Lo saben, y es una decisión que ya a esta altura depende del Partido Republicano.
Lo último, ¿no está para asegurar que vaya a votar la UDI a favor de la acusación contra el ministro Jackson, cierto?
De los 22 diputados de la UDI, de los 23, perdón, te puedo asegurar que 22 vamos a votar a favor, y hay uno en reflexión. Eso es lo que te puedo asegurar.
El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Que esté muy bien.
Que esté muy bien, Rodrigo. Chau.
Igual, chau. 7:42, Pau.